Sefer,
de libros y autores.
Es una alegría contar en Radio Sefarad con Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Estamos aquí y también tenemos que hablar de la compañía de este libro, que no sé cómo definirías, Fernando.
Pues es un diccionario al uso. Lo que ocurre es que es verdad que es el primero que hay en lengua española, que yo sepa, al menos tan exhaustivo, con biografías de más de 600 personas que vivieron y sufrieron en tiempos del nazismo. El diccionario, de hecho, se llama Diccionario Biográfico de Nazismo y Tercer Reich, porque no solo incluye a personajes que vivieron en Alemania, conocidos de todos, los grandes verdugos, los grandes criminales, sino también personajes que vivieron y sufrieron y combatieron el nazismo, no solo en Alemania y Austria y los primeros territorios del Reich, sino también en otros países. Entonces hay personajes, hay italianos, hay algún que otro español, pero hay franceses o hay ingleses, ¿no? Porque deben estar, Churchill debe estar en un diccionario de biográfico de nazismo, porque es el gran, uno de los grandes paladines, ¿no?, que lo combatió.
Y los justos, también los españoles, me imagino.
Exacto.
Has querido hablar de la oscuridad y de la luz.
Sí, eso me parece que es muy importante. De hecho, yo lo debo confesar porque es la razón que a mí me llevó a escribir este diccionario. Hay una fotografía en el diccionario que la he querido incluir de las masacres, las matanzas de Babi Yar en Ucrania, que yo, que soy padre ahora de dos niños pequeños, créeme que cada vez que veo esa fotografía yo me desmonto. Mira que hay imágenes terribles de la Shoah y estamos cansados de verlas. Por mucho que las veas, nunca entiendes aquel horror. Pero en particular esta fotografía a mí me llevó a querer profundizar un poco más cómo este horror fue posible entre seres humanos. Ya no hablaré del tópico de una cultura tan avanzada y tan culta y madre de filósofos como era Alemania o Austria. En aquella fotografía se ve un soldado, un criminal nazi, que está apuntando con su fusil a una madre y que lleva en bracitos a una niña de unos 5 o 6 años. La foto no es de mucha calidad. La madre lleva a la niña abrazada, va caminando en dirección a una fosa, que yo no he querido mostrar en la fotografía, la corté conscientemente, en la que aparecen varios restos humanos, varones. Sería su marido, serían sus hijos mayores. La mujer va caminando con la niña abrazada y detrás hay un soldado que la está apuntando con una escopeta, con un fusil, y la va a matar. En cuanto se acerque a la fosa, le va a disparar para que caiga dentro. Como padre, el dolor indescriptible, no puedes evitar empatizar el dolor que sufrió aquella madre, sabiendo lo que le iba a pasar a ella y a su hija, que no tenían escapatoria. La hija siempre pudo pensar, una niña con 5 años piensa, yo lo digo como padre, y créeme que me emociono cuando hablo de esto, pero una niña con 5 años siempre piensa que los padres somos dioses, que lo vamos a solucionar todo. La niña, hasta el último instante de su vida, pensaría que aquel horror terminaría porque su mamá la ayudaría. La madre no, la madre sabía lo que iba a pasar. Y por respeto, si quieres por amor, 80 años después de aquella foto, me lancé a escribir este diccionario, porque era una forma de reivindicar los millones de víctimas inocentes, de padres, de hijos, de abuelos, de familias destrozadas, de vidas que no llegaron a ser, que me parece terrible. Si el Talmud habla que salvar una vida, es una frase muy conocida, quizás por la divulgación en la película de Spielberg, ¿no?, La lista de Schindler, pero quien salva una vida salva a toda la humanidad, en sentido contrario, quien mata una vida mata a toda la humanidad. Qué decir, si se han asesinado 6 millones de personas, ¿no?, por el hecho de profesar una religión. Por respeto a esas personas quise escribir este diccionario. Son casi 900 páginas con muchas biografías de asesinos, de criminales, pero también muchas otras de víctimas, y no solo de víctimas, sino de personas que se opusieron con uñas y dientes a ese horror, dentro de Alemania y fuera de Alemania, desde la Iglesia Católica y desde la Iglesia Protestante, desde el ateísmo, desde el comunismo, desde el socialismo, incluso desde la propia aristocracia alemana o austríaca. Entonces, he querido en el diccionario hacer un balance. No hay equidistancias, no hay un equilibrio, tampoco sabría decir cuántos hay de los criminales y cuántos hay de los justos, pero sí que hay muchas personas admirables. Algunos de ellos son grandes personajes, conocidos por todos, bien grandes víctimas, muy conocidas, muy popularizadas por el cine, como Ana Frank, pero hay otros mucho más desconocidos, ¿no?
Vamos a descubrir a alguien, si te parece.
Sí, pues Riegenwald, por ejemplo, en el que era el cronista del gueto, ¿no? De Varsovia. A mí me parece la labor que hizo este hombre me parece admirable. Hoy, claro, cuando vemos las cosas desde el futuro todo parece muy sencillo, pero yo siempre vuelvo a pensar lo mismo. Es que para mí es uno de los grandes dilemas éticos como ser humano. Es decir, ¿qué hubiera hecho yo en una circunstancia parecida? Y eso, hoy, visto desde el año 2018, todos pensamos lo que nos hubiera gustado hacer. Yo sé lo que me habría gustado hacer en aquellas circunstancias. No sé si lo habría hecho. No sé si habría tenido el valor, el arrojo, la justicia, el honor, llámalo como quieras, de hacer lo que este hombre hizo, ¿no? Recoger todo tipo de informaciones
y animar a otros a que lo hicieran.
Animar a otros, guardarlas sabiendo que iban a morir. Sabiendo que iban a morir. No querer bajar la moral de los habitantes de aquel gueto que estaba sistemáticamente y de forma maquinalmente preparada por esa máquina de matar, ¿no? Que es el nazismo, para no solo matarlos, sino antes de matarlos, deshumanizarlos, que es lo peor, ¿no? Lo que Primo Levi ha analizado también, ¿no? En Si esto es un hombre, y en la trilogía, ¿no? de Auschwitz. Bueno, son personajes poco conocidos, al menos poco conocidos entre quienes no están introducidos en la historia de la Shoah, del Holocausto, pero que merecen ser recordados por nosotros, ¿no? Autores como Karski, que escribe aquel libro que luego nadie presta atención, pero él entra dos veces en Auschwitz, consigue entrar dos veces en el campo de exterminio y consigue salir. Recoge información de los crímenes sistemáticos que se están haciendo, o sea, lo que es un exterminio, en el campo de exterminio de Auschwitz. Publica el libro, El Estado Secreto. Se llega a reunir incluso con el presidente Roosevelt en Estados Unidos, por supuesto con grandes políticos ingleses, y no le creen.
No quieren creerle.
O no quieren creerle, porque yo es quizás...
O le creen y no hacen nada.
O le creen y no hacen nada porque no es el interés estratégico. Bombardear, por ejemplo, los campos de exterminio. Se hace casi al final, ¿no? Entonces yo creo que estos son personas que merecen nuestro recuerdo, ¿no? Algunos incluso dentro del propio nazismo. Stauffenberg es muy conocido, pero todo el círculo de Kreisau... Hay personajes de la aristocracia, prusiana, gente muy rancia, con nuestra mentalidad de hoy, que inicialmente incluso habían simpatizado con el nacionalismo de ese partido nefasto que es el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, y que se oponen desde dentro cuando se dan cuenta de que, bueno, de que es mucho más que nacionalismo, es una máquina de crímenes sistematizados, ¿no?
Fernando, ¿cómo te planteas cada entrada? Porque está acompañada, o sea, bueno, perdona que estoy yo respondiendo a la pregunta.
No, pero está bien porque yo creo que ese es el valor, o uno de los valores que creo que tiene el diccionario, y es que primero, cada entrada de esas prácticamente 600 biografías la puedes leer como un pequeño cuento, una pequeña novela. He querido cuidar mucho el lenguaje. Yo también te confieso que soy un fanático de los diccionarios temáticos, me encantan. Además, yo me los leo de la A a la Z, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, tengo el diccionario de filosofía de Comte Sponville y es que es una delicia. Coges la letra A y empiezas y acabas en la Z. Entonces, está escrito de una forma amena, se puede leer como un pequeño cuento, una pequeña biografía. No me limito únicamente a dar los datos meramente objetivos, que tiende a ser muy aburrido. Se licenció en Derecho a la Universidad de Bonn. Bueno, esto se explica. Pero a mí me interesaba, sobre todo, desde el punto de vista de la ética, que me parece esencial, cómo determinadas personas con carreras brillantes, mentes brillantes, con unas juventudes incluso muy buenas. Dices, ¿cómo es posible que este hombre se torciera de ese modo para convertirse en un asesino como Heydrich? ¿Cómo es posible? Bueno, Heydrich ya prometía, porque tiene casos de violaciones, incluso cuando está estudiando en la Academia Militar. Pero bueno, es un tipo muy formado intelectualmente. Toca el violín, practica esgrima, es un jinete de equitación excepcional. ¿Cómo algunas personas llegan a ese lado de oscuridad del que hablábamos al principio, Raquel? Pero también cómo otras personas se decantan en un momento determinado por convertirse en justos, por combatir al poder establecido, ¿no? Algunos incluso en contra de del régimen para el que trabajaban. Pienso en el embajador español Ángel Briz, el Ángel de Budapest. Bueno, el franquismo ya sabemos cuál es la posición que tuvo con respecto a la Segunda Guerra Mundial, muy ambigua.
Una curiosidad, ¿incluyes a Franco en el diccionario?
No, y es algo que mi madre siempre me reprochó.
He visto
No, y es algo, mi madre, que en paz descanse, siempre me lo reprochó. Dijo, ¿pero cómo no has metido a Franco y metes a Petén, por ejemplo? Pues la verdad es que hay personajes que no he podido meter, sobre todo porque tienen biografías tan extensas que la parte de nazismo realmente... Pero bueno, sí que meto a varios de sus embajadores, que yo creo que en el fondo no dejan de ser correas de transmisión de la posición de Franco, ¿no? Como dictador en España. Bueno, pues personas como Ángel Briz, ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas se opusieran, salvaran vidas de forma probablemente ajena a directrices formales de la dictadura franquista? Quizás tampoco desconocidas, esta es la realidad. Franco en este aspecto también tuvo, sobre todo con los sefardíes, tuvo una posición muy de nadar y guardar la ropa. Toda su política internacional se caracterizó por esa táctica de echar balones fuera. Y bueno, pues esa es la idea, que nos sirva cada una de las entradas, como decías, también de pequeña lección. No quiero hablar de moralismo, pero yo creo que sí que es importante darnos cuenta de que cuando quieres combatir la tiranía, lo puedes hacer. Y no siempre termina mal. No siempre termina mal. Cada una de las entradas termina siempre al final, lo habrás visto en el diccionario, con una biografía específica.
Sí, una bibliografía relacionada, ¿no?
Con el personaje en cuestión, sí, para si quieres saber más.
Eso me parece interesantísimo.
Sí. Eso es muy importante porque, claro, evidentemente las entradas, por muy extensas que sean, algunas son de 2-3 páginas, la de Hitler tiene 20 y tantas páginas, pero bueno, si quieres saber más de algunos personajes muy concretos, ahí cito algunas de las obras de referencia que tratan sobre ese personaje en particular.
Nuestros oyentes o alguno de nuestros oyentes se estará preguntando cómo te has documentado, cuánto tiempo has dedicado a este diccionario, cuáles son tus fuentes...
Pues he manejado esencialmente bibliografía propia. Prácticamente todos los libros que aparecen en la bibliografía específica de cada personaje están en mi biblioteca. Y cuando no son libros a los que he podido acceder, pues los he podido conseguir pues a través de fuentes virtuales. Hay muchísimo acceso a fuentes de información a través de Internet. En Google Books, por ejemplo, se puede acceder a mucha bibliografía de forma parcial, pero con datos interesantes. Y documentación que circula en la red. El gran problema de Internet para este tema y para cualquier otro es que tienes que filtrar mucho.
Claro, el rigor, ¿no?
El rigor. Uh-huh. Por ejemplo, Wikipedia es una buena fuente de información en ocasiones, pero, por ejemplo, Wikipedia, en el tema que nos ocupa, está llena de falsedades y en ocasiones hay entradas en Wikipedia escritas por neonazis. Directamente. Claro, como puede escribir cualquiera y no hay filtros. Y es verdad que son entradas que están muy bien escritas, tienen una apariencia de rigor histórico, pero lo que te está un poco menos que es adornando determinados criminales de guerra, te los están presentando como honorables militares, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, eso no puede ser. Entonces, la responsabilidad de un autor es ese tipo de falsedades, filtrarlas y desvelarlas.
Fernando, aparte de los personajes, de las personas, ¿hay también momentos históricos, lugares, partidos...?
Sí, en cada una de las biografías, dependiendo del personaje, Schaffer, por ejemplo, bueno, pues el de la famosa expedición al Tíbet, ¿no? Buscando los orígenes de la raza aria, ¿no? Con la ariosofía. Bueno, pues en Schaffer, Ernst Schaffer, desarrolló bastante la institución de la Nenerbe, que es la oficina que fundaron los nazis, creada por Himmler, que era un fanático de estos temas, que es la oficina de los estudios de la herencia ancestral. Una oficina que básicamente hoy diríamos una oficina de arqueología, en términos más modernos. Ellos van buscando, tratan por todos los medios de buscar vestigios que demuestren cuán avanzados eran los germanos, ¿no? Uh-huh. En Alemania y cuáles eran los orígenes en el Tíbet o en Islandia o en los diferentes sitios donde buscaron esos orígenes. En esa biografía en particular hablo en Annenerbe, en otras hablo de las SS, en otras hablo del Action 4, ¿no? La Action T4, la acción médica criminal contra los enfermos, discapacitados, etcétera, ¿no? Dependiendo del personaje. Al final hay un glosario que sí que me pareció interesante incorporar de terminología empleada habitualmente en el diccionario. Annenerbe, por ejemplo, pues como no en todas las entradas, aunque mencione el Annenerbe, estoy explicando lo que es. O las Lebensborn, las famosas fuentes de vida, ¿no? Esas granjas de niños arios que crearon los nazis. Bueno, pues cuando aparece una entrada de este estilo, en el glosario explico lo que es un Lebensborn muy sucintamente, ¿eh? Porque, insisto, no es un diccionario terminológico, sino biográfico. Y finalmente hay una bibliografía sectorializada.
Sí, eso me parece muy interesante. Sí. Por ejemplo, estoy leyendo Cultura y Vida Social.
Eso es.
Deportes, Escultura, Arquitectura.
Eso es.
Prensa, Radio y Propaganda, Música, sí. Literatura, Poesía.
Sí, es interesante porque realmente toda esta bibliografía que ves aquí es la misma que he estado luego empleando en cada uno de los personajes. Pero me pareció que era interesante agruparla por temas de sectorial. Si a ti te interesa, y luego al final, que esto sí que es muy útil también.
Resistencia interna al nazismo,
los personajes
exteriores del Tercer Reich.
Los personajes. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú quieres ver biografías exclusivamente de víctimas, vas directamente y encuentras una entrada que es víctimas, holocausto, crímenes contra la humanidad. Quieres ver el papel de la empresa privada, Thyssen, por ejemplo, que aparece en el diccionario. Ahí están, los claro. Hermanos Thyssen. Bueno, pues, ¿quieres ver cuál es el papel de la industria, de la gente? Henry Ford está. Henry Ford está en un diccionario biográfico del nazismo.
Y Hugo Boss, me imagino, ¿no?
Pues lo menciono. Lo menciono también como diseñador de los trajes, ¿no? Entonces, bueno, Messerschmitt, la propia Volkswagen, es una marca. Entonces, bueno, todo parece sectorializado al final para que puedas leer el diccionario. Todo el mundo no es tan friki, si vale la expresión, como yo. No es un diccionario para leerse la A a la Z, pero sí puedes decir, bueno, hoy me voy a leer resistentes, la oposición al nazismo. Vamos a ver qué personajes hay. Y ahí tienes 25 o 30, ¿no?
Bueno, por supuestísimo que les recomendamos la lectura de este diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich que firma Fernando Navarro García, pero queremos adelantarles que la generosidad de Fernando se va a trasladar también a las ondas y que vas a conducir un programa, que vas a protagonizar un programa que se va a llamar Luz y Oscuridad bajo el nazismo, en el que vamos a dedicar tiempo a ir paso por paso, nombre por nombre, según tu criterio, y recorriendo este diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich. Te agradecemos muchísimo que lo hagas junto a nosotros. Y no sé si quieres invitar a nuestros oyentes a acompañarnos en tus programas. ¿Qué te gustaría? ¿Con qué espíritu te gustaría que se acercaran?
Pues a mí me encanta que me hayáis hecho esta propuesta y no hay probablemente no haya una radio en España en la que me apetezca más y me sienta más motivado para compartir con vosotros estas biografías de estas personas. Yo creo que mi vida, que profesionalmente va por otros caminos.
No lo hemos comentado, es profesor universitario,
sí,
eres divulgador.
Sí. Bueno, dirijo un instituto de ética aplicada, el que es InnovaEtica. Entonces yo trabajo esencialmente en el campo de las relaciones académicas, con universidades, con las que creamos programas específicos, etcétera. Pero me siento muy satisfecho de dedicar una parte de mi tiempo libre y de mi energía y de mi esfuerzo. Esto lleva muchos meses de trabajo. Para recordar a las personas que merecen ser recordadas, bien por ser justos o bien por lo criminales que fueron. No quiero que olvidemos. A mí me irrita mucho como ciudadano ese discurso que a veces se escucha, en ocasiones muy a menudo, ya se ha hablado mucho de la SOA. No, nunca se hablará lo suficiente. Entonces, los años que me queden de vida, yo una parte de mi tiempo la quiero dedicar a esto. Y hacerlo con vosotros, con Radio Sefarad, pues es una gran satisfacción. Así que cuantos más nos escuchen, mejor.
Exacto, pues les invitamos a todos a que se unan a este programa y que lean este... A lo mejor es buena idea que lo tengan en casa y vayan...
Ah, bueno.
Mientras vamos,
por supuesto,
recorriéndolo, lo puedan...
Por supuesto.
Degustar y,
claro,
y detenerse en la lectura de los personajes a los que vamos a dedicar esos programas de Luz y Oscuridad bajo el nazismo con Fernando Navarro García. Muchas gracias, Fernando.
Muchísimas gracias, Raquel, a ti y a Radio Sefarad. Thank you.